cada uno de nosotros.
Grandes, maravillosas cosas, Señor.
Señor, les bendiga, hermanos y hermanas. No han perdido aquellas hojas que les di el lunes pasado, ¿verdad? Bueno, qué bien, ¿verdad? Estamos tratando de querer exponer un poco más profundamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Más que todo, hermanos, lo que significa un verdadero cristiano. Porque habemos algunos que somos simpatizantes del Evangelio, nos gusta el Evangelio. Sin embargo, yo les quiero decir de que ese tipo de vida no funciona, hermanos. No funciona. Así que vamos a ir exponiendo poco a poco lo que son esos trozos de carne. ¿Estamos de acuerdo? Que nosotros como cristianos, que hemos nacido de nuevo, que comenzamos como bebés a crecer en las cosas del Señor, llega un momento cuando nosotros tenemos que cambiar nuestra dieta, de manera que tenemos que comenzar a comer carne, y uno de los trozos de carne que yo les di a ustedes fue Mateo 16, 24, que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa eso de niéguese a sí mismo y tome su cruz? Bueno, tiene muchas definiciones esto, tiene varios conceptos, ¿verdad? Como renunciar al tipo de vida que estoy viviendo, decirle un eterno no al mundo y un eterno sí a Cristo. No andar conforme a nuestras propias conveniencias y conforme a nuestros propios intereses creados en este mundo, sino que tenemos que ver para arriba. El Señor una vez exhortó diciendo: ¿por qué pones la mirada en las cosas de la tierra y no en las cosas de arriba? A veces no se está cumpliendo aquel versículo que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Vea, hermano. Y ahí está la victoria, en que nosotros podamos negarnos a nosotros mismos. Claro, yo entiendo que va a ser un proceso, y un proceso bastante duro. Pero toda aquella persona que sea dócil al Espíritu Santo, el Espíritu Santo le va a llevar a estas bendiciones grandes a usted. Pero además del versículo 24 del capítulo 16 de Mateo, que dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígueme, está el otro versículo, que ahí está, hermanos, el postre. ¿Verdad? Usted ya se comió el bistec el día lunes, ahí está el postre. ¿Y qué dice ese postre en el versículo 25? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, en otras palabras, todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder, y todo aquel que quiera, perder su vida la va a ganar. Porque el Señor dice, creo que en el siguiente versículo está, ¿verdad? ¿Qué granjeará el hombre si ganare todo el mundo? ¿Qué cosa más terrible? Ya esas son palabras serias de parte del Señor. ¿Y qué es querer ganar a todo el mundo? ¿Qué es querer ganar a todo el mundo? Aquel que quiera ganar su vida, la va a perder. El que quiera ganar su vida, la va a perder. Muy bien, yo puedo ocuparme, hermanos, en todas las cosas lícitas que se me presentan. No necesariamente tiene que ser pecado. Pero yo puedo invertir, hermanos, energía, tiempo, dinero en tantas cosas, ¿verdad?, que hay en el mundo. Pero el Señor le dice a esa persona, sobre todo aquella parábola de aquel hombre que quería botar los graneros porque no le cabía, hermanos, todo aquello que había cultivado. Así que dijo: mira, alma mía, vamos a botar todos estos graneros y los vamos a hacer más grandes. Y yo te voy a decir, alma mía, gózate y regocíjate, porque muchos bienes tienes. Y el Señor dijo: necio, Hoy en esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has proveído para ti. ¿Para quién será? Aquí vemos a un hombre que comenzó a ganar la vida, hermano. Comenzó a proveer para la vida. Comenzó a meterse posiblemente en una cantidad de libros. Se hizo un gran intelectual, un gran culto. A lo mejor era también, hermano, una persona que tenía muchos negocios y tenía grandes terrenos, tenía hectáreas cultivadas. Y luego decía, bueno, el próximo año creo que voy a tener unas 100 hectáreas más y aquí no va a caber. Hermanos, nosotros no hemos nacido para eso. Yo ya se los dije a usted, nosotros no hemos nacido para eso. Nosotros hemos nacido para que seamos para gloria y honra del nombre del Señor. Así que si nosotros nos metemos a querer salvar la vida, a querer ganar la vida que tenemos a través de todas estas cosas, es más, le podemos dar todo el tiempo que querramos a nuestra esposa, inclusive a nuestros hijos y a los nietos, y seguir trabajando y sudando la camiseta para darle seguridad en el futuro. ¿Pero qué quiere eso, pues? En cuanto a su salvación, hermano y hermana, en cuanto a que usted pueda crecer y sea de bendición para Dios, ahí no hay nada, hermanos. Entonces el Señor nos da un paro y nos dice, ¿qué granjeará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Y de seguro que aquella persona, aun cuando sea cristiana, que se mete en el montón de situaciones en la vida, de seguro que va a perder su vida espiritual. Entonces, por eso es que el Señor aquí empieza a decir, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. Todo aquel que quiera meterle fuerza y energía a tantos proyectos que usted tenga en la vida, de seguro que usted se puede inclusive condenar. Porque todo eso lo va a absorber a usted y el Señor sabe lo que es nuestra naturaleza humana. Pero todo aquel que quiera perder su vida dice que la va a ganar. Así que vamos a ver si ustedes digieren este trozo. Otro trozo, ¿verdad? Le tengo dos trozos aquí, hermanos, para esta noche. Así que todo aquel que quiera perder su vida, entonces la va a ganar. Y esta frase me encanta mucho, estimados hermanos. Muy bien, los discípulos estaban creyendo de que el Señor Jesucristo había venido para levantar un reino, y así era. Y el Señor lo levantó. Venía a levantar un reino. Pero a ellos, los discípulos, nunca se imaginaron el precio que el Señor tenía que pagar por ese reino. Nunca se imaginaron en la serie de sufrimientos y de persecuciones por las cuales el Señor tenía que pasar para poder levantar ese reino, y es más, para darle a usted salvación y vida eterna. Fue un precio, hermano, demasiado alto. Entonces, cuando nosotros vemos a los discípulos, esos discípulos que comenzaron a servirle al Señor, a lo mejor ellos creyeron, bueno, si yo sirvo al Señor, de seguro que en esta tierra yo voy a tener honores, voy a tener medallas al mérito, voy a lograr algunos premios terrenales, porque yo le estoy sirviendo al Señor. Porque aquel que trabaja en el mundo, en lo material, si es recompensado por todo ese trabajo que hace, y hasta lo veo que es rico, ¿cuánto más si yo trabajo para las cosas del Señor? No es así la cosa. No es así la cosa. Si usted cree que se va a componer en las cosas del Señor, usted está equivocadísimo. ¿Me entiende? No son así los principios del reino. Entonces, hermanos, el Señor les hablaba claramente a los discípulos, ¿verdad? Y los discípulos creían de que si servían, pues iban a tener trofeos terrenales. Pero la verdad que no era así, hermanos. Ellos realmente no sabían que tenían que pasar por el mismo sendero por el cual pasó el Señor Jesucristo. Para que el Señor llegara a su gloria ante el trono celestial, ¿cuál fue el peldaño que tuvo cuál ponerse? La cruz del Calvario. La cruz del Calvario. Ese fue el peldaño, ese fue el precio, estimados hermanos. Así que los discípulos no sabían que ellos tenían que pagar el mismo precio que pagó el Señor Jesús. Así que el Señor dijo que él ya había llevado su cruz. Ahora le dice a los seguidores, lleven su cruz. Lleven su cruz. Y todo aquel que quiera ganar su vida la va a perder, porque ahí no hay cruz, hermanos. Aquel que quiera ganar y salvar su vida y se mete en todo lo lícito, aunque nunca usted vaya a pecar en las cosas que usted está haciendo, dice el Señor que usted va a perder esa vida. Y de seguro que sus hijos van a ser impíos, porque usted va a estar metido en tantas cosas del materialismo de este mundo, en esas visiones terrenales que usted ni le va a dar tiempo a sus hijos. Y entonces los hijos van a ser impíos y los nietos van a ser recontraimpíos también. Usted está perdiendo todo eso, hermano. Así que no todo, hermano, es qué dinero, qué proyectos, qué cosas por el estilo. Que Dios a usted, hermano, le dé sabiduría, amén. Y que aprendamos a estar, como dice Pablo, estar contentos con lo que nosotros tenemos. He aprendido, dice Pablo, a estar en abundancia como a estar en escasez. He aprendido a tener dinero y también a veces a no tener nada, decía Pablo. En todo he sido enseñado. Así que, hermanos, aquí hay dos cosas que el Señor Jesucristo dijo. El número uno está en el versículo 24, que ya lo leímos. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y el versículo 25, todo aquel que quiera ganar su vida, todo aquel que quiera salvar su vida, el Señor dice, la va a perder. Y si el Señor dice que la va a perder, usted la va a perder. Pero es que tengo tanta necesidad, yo no puedo estar invirtiendo tanto tiempo en las cosas del Señor. Va a perder su vida. Todo eso se le va a venir como castillo, como naipe, un naipe hecho de, es decir, un castillo hecho de naipes. Se le va a venir para abajo porque el Señor lo ha dicho. Salomón le fue dicho por parte del Señor, no vayas a agarrar a ninguna mujer extraña, porque si la agarras que no sea del pueblo de Dios, esa mujer te va a inclinar a los ídolos. A mí, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, a mí no me puede pasar eso. Se metió con las mujeres extrañas. Mire, vino a tener 1,000 mujeres, hermano. ¡Qué lujuria de este hombre! 700 esposas y 300 concubinas. Yo creo que ni las conocía todas, pero la lujuria fue hermano. Llegó a la apostasía Salomón, el hombre más sabio sobre la faz de la tierra. Así que cuando Dios dice una cosa, hay que creerla, amén. No salgamos ahí que no, que yo puedo, que no sé qué, que no sé cuánto, que no es así la cosa, estimado hermano. Así que el Señor dijo esas dos cosas. Entonces, el hombre y la mujer... Aquí viene otra cosa que le puede ser repugnante a usted. El hombre y la mujer que se niegue, que renuncia al mundo, que quiere llevar su cruz, que quiere vivir en obediencia y quiere vivir en santidad, que esta palabra santidad no es una palabra popular en las cosas de Dios, en las iglesias no es una cosa popular. Hoy en día lo que se escucha en televisión es el mensaje de la prosperidad, amén. Cosa terrible, hermano, yo la desecho espantosamente esa doctrina, y escuchamos, ¿verdad?, que la confesión de fe y cosas por el estilo, pero la verdad es de que el hombre y la mujer que se niegue, que renuncie, ¿verdad?, a las cosas mundanales, comience a vivir en una vida de obediencia, en una vida de santidad, y es más, a invertir de su tiempo, invertir, hermanos, con las rodillas, amén, buscando a Dios, y que empiece a buscar a Dios en ayuno, en oración, lea la palabra y ser usted poderoso en la palabra, porque para que sea poderoso usted tiene que estudiar la Sagrada Escritura. Como un abogado que no sepa del código, hermano, ¿y qué va a decir? De seguro que solo torpezas va a decir. Entonces tiene que saber, usted que es cristiano tiene que saber la palabra del Señor. Así que si usted se niega de esta manera y renuncia y quiere llevar su cruz, oiga lo que dice Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. ¿Qué dice la palabra? que todas aquellas personas que quieran vivir piadosamente, ¿qué les va a pasar? Van a tener persecución. Van a tener persecución. ¿Qué les parece eso, hermano? La vida cristiana así es. Y si usted no tiene persecución es porque usted no está en el camino. No está practicando ese verdadero cristianismo. Hermano, qué duro es esto. Dice que, imagínese, el premio es la persecución. Vivir piadosamente, vivir conforme a los mandamientos del Señor, así que nos viene persecución. ¿Y por qué persecución, hermanos? ¿Por qué persecución? Porque yo quiero decirles de que un hombre o una mujer que está en obediencia, que está en santidad, que vive en oración, que vive de rodillas en la presencia del Señor, esa persona es peligrosa para el reino satánico. Es peligrosa. No hay una persona más peligrosa para el reino satánico que aquella mujer o aquel hombre que esté de rodillas. No, hombre, aquel que no se arrodilla, aquel que anda en desobediencia. Satanás no se ocupa de usted. Ahí le mando un par de demonios para que lo tenga tranquilo a usted. Ahí todo. Pero no se preocupa por usted. Usted no es peligro para nada. Usted no cuenta ni para su familia, ni para su nación, ni para su iglesia, ni para consigo mismo. Así es la cosa, hermano. No cuenta para nada. Como decía un gran escritor, un hombre de grandes avivamientos, el cristiano que no ora ni siquiera una hora al día no vale pero ni 5 centavos, dice él. Imagínese, hermano, no tenemos precio. Como inútiles, ¿me entiende? No sé si se ofenden, hermanos. No escucho amenes, fíjense. Ok. Entonces, hermanos, vamos a tener resistencia, vamos a tener persecución, ¿verdad? Porque no hay persona más peligrosa para Satanás que aquel que está de rodillas. No hay una persona que esté más alto que otras personas que aquel que está de rodillas, amén. En la presencia del Señor. Ahora, ¿por qué voy a tener, alguien puede decir, bueno, si yo comienzo a vivir piadosamente, en obediencia, en santidad, llevando mi cruz y todo esto, ¿qué chiste tiene? Voy a tener persecución. Pero si de todas maneras tenemos persecución, ¿no se ha dado cuenta? Veamos el creyente impío, el sencillamente impío, el pagano. Este tiene una persecución terrible, de tal manera que él no sabe que los demonios lo están atacando, pero allá afuera está siendo arrastrado de un lado para otro. Con todas sus familias están siendo destruidas. Sus hijos, sus hijas están en una perdición terrible. Entonces aquella persona que es impía, que no conoce a Dios, no crean que está exento del ataque del enemigo. Lo que pasa es que ellos no lo saben, pero quien destruye la vida de ellos es el enemigo. Así que tiene persecución. Hay otro grupo de personas. ¿Quiénes son? Son los cristianos con cierta flojedad. Los cristianos a medias. Los cristianos nacos, los cristianos tibios, ¿me entiende? Estos también tienen persecución, hermanos. Pero al tener persecución estos cristianos, Dios no les va a bendecir. Porque Dios no ayuda a aquel que es pecador. Aquel que tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, está perdido. Esas son las grandes realidades de los israelitas en el desierto. Fíjense que ellos salieron de Egipto, ¿cierto? Ese lugar de Egipto significaba para ellos el lugar de la esclavitud, así como estábamos nosotros antes en la esclavitud del pecado. Pero salieron de Egipto con una liberación poderosa que hizo Moisés y llegaron al desierto. Llegaron al desierto, no estaban en la tierra de Canaán, sino que estaban en el desierto. Aquella era la tierra que fluía leche y miel, pero ahí en el desierto, hermanos, era terrible. El plan de Dios no era que los creyentes estuvieran en el desierto. No era el plan de Dios. Ese desierto tenían que cruzarlo rápidamente. Creo que en 3 meses podían llegar, hermanos, a la tierra prometida. Cruzando todo ese desierto. Pero no fue así, hermanos, sino que tardaron 40 años en llegar a la tierra prometida. Mire qué vida más terrible esa, hermanos. Donde el Señor no les permitió ni siquiera circuncidar a los hijos, ni mucho menos celebrar la Pascua, porque el desierto no era un lugar apropiado para eso. Era un lugar apropiado en la tierra de Canaán, en la tierra de libertad. Así que el cristianismo, es decir, el desierto representa, hermano, el cristianismo carnal. Y al estar ahí, hermano, en esa situación del cristianismo carnal, hermanos, yo quiero decirles una cosa. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Nos estamos engañando a nosotros mismos, creyendo que el Señor está con nosotros, pero hermanos, creo que eso no es así. Pero está, hermano, el otro grupo. Ya no el impío, ya no el cristiano carnal y pecador. Pero está aquel grupo, hermanos, aquel cristiano que es un cristiano verdadero. Ese va a tener persecución también, porque lo dice Segunda de Timoteo, ¿verdad? De lo que hemos leído, va a tener persecución. Pero hay una diferencia enorme, estimados hermanos, que todas esas personas que están viviendo un cristianismo como tiene que ser, van a tener persecuciones. Pero ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo el Señor en cuanto a las aflicciones? ¿Ah? En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué más dijo? Muchas son las aflicciones, oiga bien, del justo, pero de todas ellas el Señor nos librará. Y Él sabe, el Señor, de que nosotros somos carne y que podemos caer. Pero ¿qué le dice el Señor a esa persona que es sincero con el Señor, pero quizás por las debilidades de la carne a veces cae? ¿Qué le dice el Señor a esta persona que quiere realmente seguir los propósitos divinos? Le dice, el justo 7 veces cae, pero 7 veces el Señor lo levanta. Vea qué cosa más linda. Y un día de eso usted va a levantarse, hermano, para no caer nunca más. Amén. Y usted, hermana y hermano, va a ser realmente bendecida. Entonces, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Y el versículo 25 de Mateo 16 dice, el que quiera perder, el que quiera ganar su vida, la va a perder. Y el que la pierda, por mí. Y por causa del Evangelio, dice que la va a ganar. Fíjense que en Marcos capítulo 8, versículo 34, Marcos capítulo 8, versículo 34, bueno, voy a leerle lo que dice Mateo 16, 25, que el que pierda su vida por causa de mí, solamente hasta ahí llega la Escritura, la va a ganar. Pero Marcos 8, 34 le agrega algo. ¿Qué es lo que le agrega? El que pierda su vida por causa de mí, ¿ah? El otro, hermana, por causa de mí y del Evangelio. Entonces, este la va a ganar. Vea, hermano, el Señor necesita gente comprometida. La iglesia de Cristo a nivel nacional, la iglesia de Josué, necesita gente comprometida, gente que quiera llevar su cruz. Así que, antes de seguir adelante, hermanos, estableciendo esto, yo quisiera invitar a algunas personas de aquí de la congregación, si usted no tiene ningún reparo en querer expresar aquí, ¿cuál es el problema más grande que usted tiene? ¿Cuál es ese problema que le está provocando a usted verdaderamente una crisis? que lo está, le está sacudiendo a usted desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza. Y ese problema a usted le abate, de manera que usted no tiene reposo a veces ni de noche ni de día. Ese problema lo está devastando. Y que si el Señor le respondiese a usted ese problema, si el Señor le diera una respuesta a eso, usted sería una de las mujeres o uno de los hombres más felices sobre la faz de la tierra. Quisiera usted compartir, solamente, mire hermano, mi problema es este, nada más, una frase nada más. Mire hermano, yo tengo un hijo drogadicto y que está metido en el rock satánico. Es un problema enorme, hermano. Ese es un problema enorme. Mire, mi esposo es un inconverso terrible y no quiere nada, absolutamente nada con el Señor. Ese es un problema también enorme. No sé si habrá, porque yo tengo algo para usted en esta noche. Quienes pasen aquí, yo quiero presentarles un plan. Y yo sé que el Señor dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, y llamar y se os abrirá. Así que quiero esas 5 personas que vengan para acá. Amén. Pase. ¿Cuál es su problema? En una frase, hermano.
Bueno, que yo no gano nada de dinero y trabajo gratis, trabajo un montón, hasta 20 horas, 24 horas al día a veces.
Tengo su problema,
tengo
¿cuál
hasta tres trabajos. Tengo,
¿cuál es? ¿Tiene pisto?
No, que no tengo dinero.
Ah, no y tiene, gano y trabaja un, tanto.
Sí, trabajo como 24 horas al día. Hasta
bueno,
más
ok, está bien, bien. Hermano, hermano Alex, ¿qué está pasando?
Pues siento que de repente soy aprisionado por un espíritu de temor y de angustia y que no me quiere dejar en paz, a pesar de que oro y ayuno se ha calmado, pero ahí está y ya no quiero tener más.
Yo por la conversión de mi esposo y que quiere alejarme de la iglesia.
¿Qué dice la palabra? Lo que les estoy diciendo, los que quieran vivir piadosamente tendrán persecución. Esta es persecución. ¿Me entiendes? Aquí tenemos una esposa abatida, ¿verdad, hermana?
Yo por un espíritu de temor, de angustia.
¿Qué tiene espíritu de temor y angustia?
Sí, y estuve hasta con doctores por eso. Y también renuncié a mi empleo, que era un empleo que malversación de fondos y todo eso, y la verdad me sentí en paz cuando renuncié, pero ahorita que estoy sin empleo estoy como angustiada.
Okay, siente, hermano. Vamos a ver, hermano.
Mi problema es que entre más me quiero acercar a Dios, siento que más se me aleja. Es algo como el perrito que lleva el hueso sobre su cabeza en un palo y nunca lo alcanza. Y esa es mi insistencia, seguir buscando y buscando y buscando y siento que no me da lo que yo quiero.
¿De qué manera lo está siguiendo usted, hermano?
Pues desde hace un buen rato, creo, nací en la iglesia cristiana por mis padres. Luego me vino bendición que la desaproveché al máximo. Luego pues me ha hecho arrastrado durante 2 años, pero seguiditos, a dejarme en la calle. Y pues ahora que retomo nuevamente la parte cristiana, siento que busco y busco y busco y no encuentro y no hallo la respuesta.
Ok, está bien, hermano. Bueno, está bien. Hemos escuchado pues acá algún testimonio de personas que están teniendo, ¿verdad?, problemas en su vida. Yo les quiero decir una cosa a los que tienen problemas, los que han pasado y los que no lo han expresado, pero tienen problemas graves en su vida, tienen decepciones, tienen frustraciones. En primer lugar, yo no creo de que Dios nos haya traído del mundo, de allá afuera, para destruirnos aquí adentro. Eso no es así, hermano, no es así. Bueno, aquí está el hermano Colin que estuvo testificando el lunes pasado, ¿se acuerdan? Ahí le dicen el gringuito, pero no es gringuito, sino que él es inglés. Mi hermano Colin, venga para acá otra vez. Mire, él estaba en una situación terrible. Había descendido. Bueno, cuéntales usted, hermano Colin, cuéntele.
Testimonio así de cómo estaba su vida antigua y qué pasó. de la antigua, antigua. Era yo metido en las cosas de música. Y
música rock, ¿verdad?
Música rock. Yo era cantante de rock y un actor en Inglaterra. Y la cosa es que los músicos y todos los profesionales, ese tipo, meter su mano en otras cosas también, la brujería y cosas como esa, porque es lo cosa que nosotros buscamos para tratar a mejorar nuestra vida. Y la cosa es que hacemos pactos y cosas como esa en el pasado. Y hasta metido en un grupo de Hare Krishna. Y estoy metido en ese también, porque pensaba que esa era la forma de hacer las cosas. Pero no, porque hasta cuando yo recibí al Señor, yo pensaba, todo eso se terminó, pero no es así. No era así, no sé, todo se terminó. Tiene a seguir buscando al Señor para sacar todas las raíces que uno tiene dentro.
Ahora, ¿cómo se sentía usted, hermano, antes de las 3 semanas estas que han pasado? ¿Cómo se sentía?
Antes de esas 3 semanas, mire, yo sentí que todo problema encima de mí y así yo tenía convulsiones y todo eso que me afecta tanto que el doctor dice que usted tiene ese problema y dar más y más pastillas y las pastillas hacer uno peor. Y uno está así todo el tiempo. Yo sentí como un viejito. Yo sé que tengo unos años, pero no tanto, ¿no? Pero no, la verdad yo sentí que yo estaba ahí abajo de una gran nube y ni puede orar, ni puede hablar. Como una nube sobre, como un... Una de las cosas que cuando el Señor me libró de esa, yo sentí que algo salió de mi cabeza aquí, como la...
¿En cuanto a la oración, qué sentía usted?
La oración era pum, así. Y era como... No pasaban mis labios. O si pasan mis labios, la golpeo a la pared y se cae. Ahí era la oración, tratando de hacer las cosas bien. Pero
bueno, el hermano estaba muy mal, de tal manera que él ya no podía trabajar. Y venían las convulsiones donde quiera que estaba, y aún con medicamentos las convulsiones siempre llegaban. Así que era una situación espiritual terrible. Entonces, ¿qué dijo usted cuando supo del retiro?
Cuando yo sabe de retiro, mire, yo caí enfermo unos días antes con unas grandes convulsiones ahí en la casa y pensaba que no va a ir, pero yo sé, yo tenía algo dentro de mí que dice que tiene ahí porque algo va a pasar. Algo va a pasar. Mi esposa dice, yo no sé cómo usted puede ir en ese estado. No sé cómo usted. Yo dije, no me voy a ir, me voy a ir. Y entonces yo fui y...
Bueno, cuando él llegó, estando allá, le dio una convulsión. Pero al enemigo no le hicimos caso, porque le dijimos al enemigo, espérate. ¿Verdad? Porque estábamos nosotros... No nos distrajo, ¿verdad? No nos distrajo, ni nos bajó la fe, ni nada por el estilo, sino que estábamos acumulando oración. Estábamos acumulando oración y oración. ¿Y luego qué pasó, hermano? Cuando oramos.
Cuando oramos, les dije que todos los otros pastores empezó a orar, pero primeramente empezó en alabanza. Y empezó la alabanza, y ahí es cuando yo fui. ¡Pum! Yo estaba fuera de todo. Yo empezó, y cosas empezó dentro de mí. Era como una... Verdaderamente era como un batalla dentro de mí que era pasando. Y ese era durante...
Mire, perdón, hermano. Mire, yo quiero decirles algo, hermanas. Fíjense que cuando empezamos a cantar, agarramos el himnario antiguo de las asambleas de Dios y cantamos como 25 himnos, pero con una energía, porque nos encantan esos himnos. Y cuando estábamos cantando, él empezó a ser liberado. O sea que en la alabanza hay...
Amén.
Hay poder, ¿me entiende? En la alabanza hay poder. Hay poder en la alabanza. Así que, y era un poder liberador que estaban manifestando, pero después le impusimos manos al hermano.
Sí, cuando le ponen manos, y como yo sé, dice que hay como una batalla dentro de mí, yo estoy aquí por allá y cansadísimo, yo estoy orando, tratando de orar, y lo estoy todo orando y poniendo manos, y yo sentir que cosas saliendo, y yo sentí como una mano aquí en el frente de mi cabeza, y no sé si uno de los pastores le pone la mano, yo no, pero era tan caliente que yo nunca he sentido nada tan caliente en mi cabeza. Yo pensaba que vaya a quemar, y allí era cabal en el frente allá, quemando, y es cuando lo todo se puede mirar allá. Y yo a un punto era como viendo qué está pasando, era una situación bien rara, pero viendo que las cosas negativas, las cosas malas eran saliendo, pero era, y yo sabe que son ahí, pero orando estaban. Todos los pastores y el hermano y sacando las cosas. Ay, hermano, como yo digo esa palabra, espantosa, era increíble, hermano, qué estaba pasando. Pero después yo sentí un alivio, yo lloró por un poquito, y pero sentí algo. Cansado, pero libre, verdaderamente libre. Todo ha ido. Y después de eso, yo no he parado a orar. Yo me voy, yo espero. Fíjese, el hermano dice, mira, tiene que orar 3 veces al día. Entonces yo me puso mi horario a 5 de la mañana. El primer día yo esperando por las 5 de la mañana. Y dice, ¿y por qué no ora ahorita? Entonces, pero no, y yo ahorita yo tengo una sed a orar. Yo orando 3 veces al día. Esa semana fui a Coatepeque para un otro fin de semana en la oración. Era hermoso, hermano, ese fin de semana también. No, yo voy a seguir adelante, hermano, orando y orando. No quiere ese que yo tenía antes. No, hermano, yo no quiero ese. Así yo caminar recto. Y fíjese, aunque mi visión no es perfecta, es claro. La luz, como antes la luz era bien oscuro y todo eso, y con mis lentes ni puede ver bien, pero al menos todo está claro, y como hay luz, y pues yo puedo ver verdaderamente.
¿Ya no piensa regresar a Hare Krishna? No, vale. Ahora, yo les quiero decir una cosa, las cosas no suceden por casualidad. No suceden por casualidad. Él necesitaba a un hombre muerto. Ya él les voy a decir qué es. No un vivo. Que hay algunos vivos, ¿verdad? Ah, vamos a orar por ti, hombre. Y se van a dormir a las 8 de la noche, ¿verdad? Despiertan hasta las 7 de la mañana y así quieren imponer manos. No. ¿Me entiende? O después de una gran camaroneada. Tampoco, no es así la cosa. ¿Sabe por qué recibió bendición él? Porque estuvimos en comunión con Dios 2 semanas. Yo le dije a los pastores, ustedes van a orar por lo menos 40 minutos a favor de él todos los días. Y todos empezamos a clamar y a clamar. Le dio una convulsión, pero no le hicimos caso al diablo. Y seguimos orando y orando hasta que llegó el penúltimo día. Vaya, venite para acá. ¡Bum! Y hermanos, la gloria de Dios se manifestó. Lo que les quiero decir es que hubo un precio. Hubo un precio a pagar. Hubo un precio. Ustedes quieren que ir, ¿cómo se llama? 15 días allá, es fácil. No es fácil. ¿Verdad? Pero cuando uno va, hermanos, y empieza a buscar a Dios específicamente, hay cosas que suceden. Por eso a las personas que yo he llamado aquí que tienen problemas y que ustedes también han de tener algunos problemas bastante duros, yo les quiero decir una cosa, Tenemos que morir, hermanos. Ya les voy a leer algunos versículos bien lindos de la palabra del Señor. Vámonos a la Sagrada Escritura. Entonces, hemos escuchado a las hermanas y hermanos hablar de sus situaciones bien difíciles. Y los que no hemos escuchado también, ¿verdad? Pero para que Dios responda, hermanos, a una intercesión a favor de otras personas, o para que responda a nuestra situación personal, el Señor necesita un muerto. Él murió en la cruz, ¿verdad? Y Él nos dice, lleva tu cruz. En esa cruz tenemos que morir nosotros, hermanos. Tenemos que morir. Tenemos que renunciar al mundo. Tenemos que renunciar al pecado. Tenemos que morir, hermanos, a las influencias del maligno. Tenemos que morir a nuestras conveniencias, a nuestros intereses. Es que la cosa no es así nomás, de que solo porque yo vengo a la iglesia y porto una Biblia, entonces Dios va a hacer grandes milagros. No es así la vida cristiana. Así que el Señor necesita un muerto para que Él quiera pagar el precio. Pagando el precio, hermanos, de las bendiciones, la bendición va a venir, pero usted tiene que estar muerto. ¿Qué quiero decir con esa palabra? Busquemos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Este versículo que les voy a dar, hermanos, no sé cuántos lo van a entender. Ni no sé cuántos van a quererle meter el diente a esto. Pero oiga lo que dice 2 de Corintios capítulo 4, versículo 11. Vea lo que dice la palabra. Porque nosotros, ahí están hablando los discípulos, los apóstoles. Vea lo que dice. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados ¿a qué? Por supuesto que sí, si ellos habían renunciado a toda una vida de pecado. ¿Cuál era la renuncia de Moisés? ¿Quién recuerda eso? Moisés estaba viviendo, pero estaba entregado a muerte. ¿Cuál era la renuncia de Moisés? Mire, eso de Moisés es terrible. Rehusó, dice la palabra, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Faraón no tenía hijos. Entonces el adoptado iba a subir al trono. Renuncia a todo eso, no, hermano. Y no solamente eso, sino que escoge, dice la palabra, escoge ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites del pecado. Vean, hermanos. Y tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las riquezas de los egipcios. No, hombre, eso necesita. Eso es muerte, hermanos. Morir a toda una vida de oportunidades carnales y materiales y de pasiones desordenadas y seguir las cosas de Dios. Eso es muerte. Eso es muerte. Entonces, hermanos, ahí dice, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús. Entonces, estamos entregados a la muerte, ¿para qué, hermanos? Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Esa es la manera, hermano, como la vida de Jesús puede venir a nuestra vida. A uno que está vivito y coleando, Dios no lo va a bendecir. Pero si usted es obediente, vive en santidad, renuncia al pecado y todo eso, usted está muriendo. La vida de Cristo está viniendo a su vida. Ahora, oigan lo que dice el versículo 12. Porque la muerte esa que estamos viendo en el versículo 11 es con respecto a nosotros, que nos va a dar vida, dice el Señor. Pero, ¿qué dice el versículo 12? De manera que la muerte, dice los apóstoles, actúa en nosotros. ¿Con qué objeto? ¿Con qué objeto? Y en vosotros, o sea, los creyentes, que actúe la vida. Entonces, los que ministramos de alguna manera, hermanos, tenemos que estar muriendo. Y el día que nosotros, y esto es lindo, el día que nosotros decidamos morir, esas semanas que nosotros decidamos morir, esos días que nosotros decidamos morir, usted va a ver cosas lindas de parte del Señor. Usted las va a ver porque la Biblia no miente, hermano. No miente. ¿Cómo va a creer que viéndolo el Señor a usted que está humillado delante del Señor, verdaderamente humillado, con un corazón quebrantado, no lo va a bendecir a usted? Que está buscando refugio en el Señor, ¿cómo el Señor no lo va a acoger a usted? ¿Se cuenta de una anécdota, o no sé si fue sencillamente una ilustración de alguien, pero parece que un halcón venía siguiendo a un pájaro y venía huyendo de ese halcón? Y estaban allí sentados al aire libre los atenienses. El Senado estaba ahí reunido, al aire libre. Entonces ese pájaro, no aguantando ya esa persecución, se fue a meter al regazo de uno de esos senadores. Y entonces, para buscar refugio. Y entonces el senador lo que hizo fue que agarró ese pájaro y lo volvió a tirar otra vez al aire. Y entonces, claro, el halcón lo agarró y lo destruyó completamente. Los otros atenienses que estaban ahí, los otros senadores, dijeron: a este hombre es digno de muerte, hombre. Porque ese pájaro venía buscando refugio. Lo encontró y este hombre se rehúsa a darle refugio a ese pájaro. Pero una cosa, hermanos, quiero decirles, de que si usted busca refugio en el Señor le va a dar ese refugio que usted necesita. Si usted llega a la presencia del Señor y ahí lo busca con todo su corazón, hermana y hermano, usted tiene que esperar algo. Usted tiene que esperar algo. Por eso me gustó mucho la actitud del hermano Colin, porque dijo: yo allá voy a recibir. Como allá vamos a estar orando, allá vamos a estarnos metiendo en su regazo. Él tenía que hacer algo, hermanos. Él tenía que hacer algo. El diablo me hablaba a mí, fíjese, y me decía, y mira, y si no pasa nada. Y metiéndole dudas, ve ahí metiéndole dudas, pero no hay que hacerle caso a ese diablo, hay que hacerle caso a la palabra del Señor. Entonces, usted ve esa ley tan linda que está ahí, hermanos, que si la muerte actúa en nosotros, en las personas que están ahí escuchándole a usted, ¿va a actuar el qué? La vida. Va a actuar la vida. Qué lindo es eso. Pero no, esto no es para los creyentes, podríamos decir, comunes y corrientes. Ni aquellos que no quieran esforzarse en las cosas del Señor. No es para ellos. Entonces, si usted tiene un problema, hermana, si usted tiene un problema, hermano, yo quiero decirle que el Señor tiene la solución. Pero es importante que nosotros le busquemos. Le voy a poner entonces un caso hipotético para terminar. Por ejemplo, hablemos otra vez del muchacho, ese padre que tiene un hijo drogadicto. Y además de eso está metido en el rock satánico. Ahí estoy hablando ya de la presencia de varios demonios. No solamente a través del rock satánico, sino que también a través de las drogas. Y este muchacho ya no quiere estudiar. Y se está metiendo con algunas amistades sumamente extrañas. Y este joven, además de eso, está viviendo una vida sensual, ¿verdad? Completamente, hermano, en liberación sexual terrible, que esa también es otra vía por la que entran los demonios. Y no quiere nada con el Señor. ¿Qué va a hacer una madre? Una madre cristiana, un padre cristiano, ¿qué va a hacer? Usted tiene promesa para ese muchacho. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Señor, yo me agarro de este versículo, Padre. O también hay otros versículos, ¿verdad?, que dice la Escritura. Que el fruto del vientre de una madre es de alta estima ante los ojos de Jehová. El fruto del vientre. Entonces, hermano, Dios quiere bendecir a aquellas personas que tienen grandes problemas en la vida. Porque aquí nos lo dice en la Sagrada Escritura. Así que veamos este caso entonces de este muchacho drogadicto que le usa la música rock satánica. ¿Saben qué es lo que necesita este joven? Este joven, hermanos, no puede salvarse a sí mismo. ¿Por qué el Señor nos llama a nosotros ovejas? Miren, nos hubiera llamado mejor el Señor, el pastor, vea, y las zorras. Porque son listas, hombre. Un perro, qué tremendo, son listos. Pero nos llama ovejas. ¿Por qué nos llama ovejas? Mire, si una oveja se retira del rebaño, se pierde, no puede regresar, no puede regresar. Hay que ir a traerla. Así es el hombre que está en el pecado y está en una situación terrible. Así puede ser un hijo o una hija, no puede regresar. Entonces hay que ir a recoger a esa persona. Así que una persona que está en estas condiciones, en este cuadro que yo les estoy presentando, mire, la esperanza para él, fíjese que no es la actividad soberana de Dios. Hay gente que le dice cuando está desayunando, emplea unos 10 segundos para decirle al Señor, Señor, y te acuerdas de mi hijo que está mal, ¿verdad? Punto, y se sigue con lo... No es así la cosa. Este hijo necesita, es decir, no esperemos un acto soberano de Dios, aunque lo puede hacer. Yo no dudo de eso. Pero siempre anda buscando un canal. Siempre anda buscando un instrumento. Y madre de familia, padre de familia, usted que ama entrañablemente a su hijo o a su hija, si verdaderamente lo ama, usted va a comenzar a entrar en la muerte. ¿Para qué? ¿Para que dé qué? ¿Para que dé vida? Entendamos eso. Entonces, si usted no quiere entrar a la muerte, no se esté quejando de nada. Ni esté esperando nada porque no va a venir. Porque en las cosas de Dios no hay casualidades, hermano. No hay casualidades. Los mismos administradores de empresas nos dicen de que si usted no planifica, no espere cosas, hombre. Pueden venir algunas cosas por casualidad, pero la verdad es que no va a pasar nada si usted no planifica. Es importante que planifiquemos. Así que un hijo como este, que está en drogadicción, que está en la música rock satánica, está en la vida sensual y rechaza a Cristo, necesita un padre muerto. Nosotros los que vivimos, dice, estamos muertos, ¿verdad? Estamos muertos. De manera que la muerte está actuando en nosotros. Para que en ellos haya vida. Vean, hermano. Estas son las lecciones terribles del Evangelio, hermano. Son duras. Si la salvación nuestra a Cristo le costó un alto precio que pagar. Así que dice el Señor, si esto le hicieron al árbol verde, ¿qué no le van a hacer al seco? ¿Y quién es el árbol seco? Nos vamos a agarrar fuego rápido. Sí, hermano, qué terrible eso. Así que nosotros tenemos que pagar el mismo precio, pero no llevando la cruz de Cristo, sino que dijo el Señor, lleven su cruz. Tenemos que entrar en renuncia. Ay, ¿qué significa, hermanos? ¿Qué puede significar entonces morir a favor de un hijo para que reciba vida? Hermanos, ¿qué sería? Usted tiene que apartar un tiempo para buscar a Dios. Un tiempo de muerte. Te va a decir, esta semana yo me entrego al Señor. Completamente. Quizás va a orar 4 o 5 horas ese día, sumando las horas. Va a leer la Sagrada Escritura, se va a alimentar de la palabra. Por supuesto que usted ya está limpio de todo pecado, de toda desobediencia y de toda rebelión. A lo mejor en esa semana que usted está orando 4 o 5 horas, pudiera ser, y no me diga, ay, yo trabajo, usted hermano, esto quiere que no trabaje. ¿Cómo no? Usted puede. Levántese a las 4 de la mañana, de 4 a 6, ya logró las primeras 2 horas. Al mediodía, como no tiene que ir a la casa a comer, ore ahí en la oficina 1 hora. ¿Qué le impide orar a las 6 de la tarde otras 2 horas? ¡Ay, que mucho cuesta! No se queje entonces. Ahí viva con su problema. Porque al reino de Cristo, al reino de Dios se le hace violencia. ¿Y quiénes son los que lo arrebatan? Los violentos, hermanos, los violentos. Que llegan a esas puertas donde están los tesoros, es como una barra que el Señor le da para que usted abra, y a los violentos Dios los bendice. Segundo día, siga así, posiblemente el miércoles y el jueves usted tiene que ayunar. Ayune quizás de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Posiblemente la siguiente semana usted tenga que decirle al Señor, Señor, yo vengo en un ayuno de 3 días. Que no voy a comer, Padre. Solo voy a tener en mi mano la Biblia y una pichinga de agua. Tiene que ser así, hermano. ¿Y mi trabajo? Bueno, ¿qué es más importante? Tenemos que establecer prioridades, hermano. Tenemos que establecer prioridades. Y entonces usted sigue buscando a Dios. Y siga orando, siga metiéndose. Pudiera ser de que esto amerite 2 semanas más, otra semana más, para que ustedes siga buscando a Dios de la misma manera. Mire, lo que va a pasar, hermano, es de que lo primero que va a pasar es que va a venir un avivamiento espiritual a su vida. Antes de que Dios le conteste esa petición tan linda, va a venir una petición, un avivamiento, una cosa que usted no aguanta el pecho, que ahí está el Espíritu de Dios. La fe se incrementa, hermanos, y empieza uno a creer. Fíjese que empieza uno a creer, porque hay 3 fes, hermanas. La fe natural, ¿verdad? Que yo les explico de qué es la fe que uno, con la que uno cree, de que si uno va allá a la parada de buses, va a llegar a la unidad y lo lleva a su trabajo. ¿Ve que así es? Uno está confiado. Esa fe natural no sirve para nada. La otra fe es la fe intelectual. Yo soy un hombre de fe, yo soy una mujer de fe, pero no tiene nada. Y todo está aquí en la boca, ¿verdad? Cuando venga la prueba, esa fe no le sirve para nada. Se le va la suela en los zapatos. La que vale, hermano, es la fe de Romanos 19. ¿Qué dice Romanos 19? Si confesares en tu corazón que Jesús es el Señor, y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ajá. Si confesares en tu corazón, si confesares ¿a dónde? Si tuvieres, si confesares con tu boca, y creyeres ¿a dónde? No aquí. Aquí. Y esa fe usted solamente la logra cuando se aparta con el Señor. Porque esa fe viene directamente de arriba. Cuando uno ya está en la segunda semana de oración, uno quisiera que le salga un demonio por ahí para echarlo fuera en el nombre. Se siente uno fuerte, hermano. Se siente fuerte uno. Y quiero decirle que la mayoría de los problemas del ser humano, en su 80%, son espirituales los problemas. Son espirituales. Porque el diablo ha venido ¿para qué? Para matar, hurtar y destruir. Así que esa es la manera como nosotros podemos comenzar, hermanas, a vencer. Oiga lo que dice la Sagrada Escritura en Jeremías, capítulo 29, versículo 12 y 13. Dice la palabra: entonces me invocaréis, ¿verdad? Entonces oraréis, ¿verdad? Y vendréis a mí y oraréis a mí. ¿Y qué dice el Señor? Yo lo voy a escuchar. Yo creo en la palabra, hermano. Yo creo que dice, pedir y se, lo que dice la Escritura, pedir y se os dará, llamar y se os abrirá. Yo creo en eso, hermano. Pero esto está condicionado. Veamos el siguiente versículo. Oraréis y yo les voy a escuchar. Y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué, hermanos? Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Y qué es buscar a Dios de todo vuestro corazón? Que a usted no le va a importar ya nada más, hermano. No le va a importar nada más, sino que meterse, zambullirse en la gracia de Dios. Que si usted puede dejar de trabajar, si lo puede hacer, tiene que hacerlo. Claro, si le van a quitar el trabajo, no lo haga. Pero si usted puede hacerlo, hágalo. Si usted puede irse a Coatepec y allá están las llaves de los cubículos. Sí, hay refrigeradora para que ponga la pichinga de agua y la tome heladita. Busque a Dios, hermanas. Hay batallas que no se pueden, hay bendiciones que no se pueden lograr, al menos que sean de esta manera. Porque miren qué triste, hermanos, es de que, ¿de qué sirve todas nuestras convicciones? Todo nuestro cristianismo, toda nuestra fe. ¿De qué sirve de que yo me haya cuidado del Señor y que no haya pecado y que me cuide aquí, me cuide allá y que bueno y todo esto? Si nuestro cristianismo no tiene una aplicación práctica para los problemas de la vida, si no tienen una aplicación práctica. A eso le quiero llevar yo a usted. Usted que tiene ya 15 años en las cosas del Señor, 10 años o 20 años, usted tiene que comenzar. Todo ese cristianismo suyo y esa forma como se ha cuidado, tiene que tener aplicación práctica. Y tiene que venir un momento en que usted tiene que tomar decisiones. Amén. Y Padre, aquí vengo para estar contigo. ¿Sí? De otra manera no van a venir las bendiciones del Señor, ¿verdad? Así que yo se los estoy diciendo, hermanos, porque así es, así es. En el caso mío, yo ya no puedo ayunar, pero cuando yo lo hacía, yo todas las cosas lindas que han pasado en mi ministerio, toditas las cosas preciosas que han pasado en el ministerio, están relacionadas con esos 3 días que yo estuve delante del Señor, sin agua y sin comida. Y el Señor, bueno, ha hecho cosas pero preciosas. Que me ha hecho escuchar la voz de Dios. O ese día cuando me bautizó con el Espíritu Santo, cuando estaba en el cuarto día de ayuno. Una cosa, hermanos, tremenda. Y cosas que yo he visto en la gente han sido días cuando yo he estado muerto. Le puede decir que me he desclavado a veces, pero otra vez uno se vuelve a clavar, ¿verdad? A clavar. Y cuando uno está así, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. Así que, hermanos, la vida cristiana no es como ustedes la piensan, ¿verdad? No creamos que sencillamente porque yo porto la Biblia bajo el brazo, porque vengo los lunes y los jueves en el grupo y el domingo, vamos a creer de que Dios nos va a bendecir. Todo eso es importante, o porque usted diezma. Todo eso es importante, no lo deje de hacer. Pero sí le digo de que se necesita mucho más que eso. Entonces el Señor dijo, llevad vuestra cruz. Y sígueme. Ahora, para hacer mis ay, hermanos, Dios, ni vamos a orar hoy. Pero yo le quiero decir una cosa. Si aquí hubieran, bueno, lo que voy a hacer es una cosa yo. Ya les he predicado dos mensajes. Lo que yo voy a comenzar, hermanos, es a apoyar a los hermanos que han pasado acá. Y a otros que están allá. Voy a comenzar a orar y a orar y a orar. Y a introducirme, Señor, tus hijos están esperando bendición. No los vayas, Señor, a frustrar en su vida cristiana, Señor. No los vayas a desamparar, Padre. Yo voy a estar orando. Pero estas cosas van a tener, hermanos, su resultado maravilloso si usted se mete también. Si usted se mete también. El hermano no fue allá al retiro al último día. Se fue el primer día y estuvo buscando a Dios y estuvo clamando por misericordia. Y nosotros estuvimos orando y cuando nos unimos fue una cosa linda. Ahí estaba el Señor. Y yo quiero decirle que después de cierto tiempo, usted va a tener poder en sus manos, hermana. Usted va a tener autoridad en su boca. Y usted se va a gozar porque después que usted pruebe la bendición de Dios, que el Señor le responda a usted, usted se va a enviciar. ¿Quién lo va a sacar de ahí? Y usted va a decir como David, el Dios que me liberó de las garras del oso y de las garras del león, también me va a liberar de este filisteo incircunciso. Y así fue, hermano. A usted nadie le va a detener. Y ahí va a empezar ya la aventura del ministerio. Y cuando usted empiece a comprobar estas cosas, Dios lo va a llamar para algo grande. Dios quiera que les dé oídos para oír, amén. Que nos circuncide, hermanos, los oídos, el corazón, la mente, para que Él penetre con su palabra y la haga viva en cada uno de nosotros. Así que, tal vez doy lugar a dos preguntas, nada, solamente dos preguntas. Si alguien tiene alguna duda, necesita alguna ampliación de lo que estamos diciendo. Otros lo van a hacer por usted, hermana Julie. Oye, usted no se preocupe, otras personas lo van a hacer por usted. Estando en la condición que usted está, yo le recomiendo que mejor solamente espere la gracia del Señor. Oye, conocemos su situación y Dios a usted la va a bendecir. Oye, por su situación muy especial. Bien, vamos, hermanos, a darle gracias al Señor. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos en esta hora. Oh, Señor amado, gracias porque tú nos estás exponiendo, Señor, tus palabras, Señor amado. Nos estás exponiendo más exactamente, Señor, tus cosas. Nos estás diciendo la manera cómo podemos tener victoria, bendito Señor. Nos estás hablando claramente, Señor, a nuestra vida, bendito Señor Jesús. Te pedimos, Padre, que nos des valentía, Señor. De Gedeón tú decías, varón esforzado y valiente. Sí, Señor, porque para buscarte a ti de esta manera, como lo estamos planteando, necesitamos ser valientes y necesitamos ser esforzados, Señor. Hay situaciones y hay respuestas que no están, oh Dios mío, en la superficie, oh Dios mío, de las aguas. Hay cosas que están profundas, oh Dios mío. Pero que tú, Señor, vas a resolver cada situación difícil, Padre, en la vida de mis hermanos. Porque tú no quieres que nosotros suframos todos los días de nuestra vida, ni que estemos atados, Señor, a circunstancias y no digamos a influencias del enemigo, Padre. Siempre, Padre, hay una salida para nosotros. Señor, todo depende de nosotros. Todo lo que tú nos has dicho, Señor, en tu palabra. La solución de los problemas tú los pones sencillamente en nuestras manos. Porque llevar la cruz, Señor, es voluntariamente, Padre. Así que, oh Dios mío, danos, Señor, danos, Rey de Gloria, fibra espiritual, Señor amado. Que el día de mañana, Señor, habrá que comenzar, oh Rey de Gloria, un camino de esta naturaleza, sobre todo si hay problemas que nos agobian, que producen dolor y sufrimiento. Tú nos quieres liberar de todo eso, Señor, porque tu corazón se duele, Padre, cuando tus hijos sufren, Señor amado. Pero hay una respuesta para el dolor, para el sufrimiento. Hay una respuesta para esas estrategias del enemigo, Señor. Hay una respuesta, Padre. Levanta aquí en la iglesia, Señor, verdaderos siervos, Padre, que tengan ese valor, oh Rey de Gloria, de buscarte a ti como tienes que ser buscado, Señor. Porque allí, oh Dios mío, ante el trono de la cruz, ahí, Padre, están las respuestas que tu pueblo necesita. Padre, vamos a escuchar testimonios lindos, Señor amado, de esas vidas que van a comenzar a buscarte, Señor, con todo su corazón, como dice Jeremías 29, versículo 11 y 12. Que te vamos a buscar de todo nuestro corazón, oh Dios mío. Vamos a probar eso, Señor, y va a ser una realidad, porque tu palabra dice, probadme ahora en esto. Probadme ahora en esto. Y yo derramaré bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Gracias, Señor, te damos. Gracias, Padre, te alabo y te bendigo en esta hora, Señor. Bendice cada familia que está aquí, Señor, cada hijo, cada hija, cada matrimonio, Rey amado. Y danos, Señor, esa fuerza para poder buscarte de todo nuestro corazón. Llévanos, Señor, a nuestros hogares con tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.